Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Este Martes Santo fue muy especial y emotivo para la Cofradía de la Piedad en Zaragoza. Salían a la calle en una de sus citas tradicionales. Además, este año lo hacían con, daba la sensación, muchos más hermanos en esa tarde-noche en sus filas. Hoy queremos hablar con ellos sobre cómo lo vivieron ayer y sobre cómo encaran esta recta final de los días de pasión en Zaragoza, de esta Semana Santa. También sobre las tradiciones que a lo largo de su historia llevan a cabo, pero que últimamente no han podido completar como les gustaría. Enseguida profundizamos en esta cuestión. Soy Álvaro Montaner, ¿qué tal? Muy buenas tardes, es miércoles 16 de abril, miércoles santo, y esto es Herrera en COPE, ahora con las cosas de tu ciudad.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, durante muchos años ha sido tradición en la Cofradía de la Piedad de Zaragoza otorgar el indulto a un preso de la cárcel durante la Semana Santa. Sin embargo, pues bueno, esa tradición se ha visto interrumpida estos últimos años. Desde 2023, que se sepa y que conste, el Gobierno de España no concede este indulto. El último fue, como te digo, en 2023 a la Cofradía de la Piedad. Y es, por tanto, una tradición que no sabemos si se está perdiendo o no. Eso sí, hoy sí hemos conocido que el Gobierno indultado a propuesta del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes a un preso que fue condenado por la Audiencia Provincial de Zaragoza a la pena de 2 años como autor de un delito contra la salud pública. ¿Hay relación o no con la Cofradía de la Piedad? Bueno, pues es algo que le quiero preguntar a esta hora a Luis Bernal, que es hermano mayor de la Cofradía de la Piedad. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Álvaro.
Bueno, pues, en primer lugar, ¿guarda relación este indulto con vuestra tradición o no?
Sí, nosotros desde los años 50 venimos solicitando indultos al Ministerio de Justicia. Hubo una interrupción en los años 70 y se recuperó en los años 90. Y desde entonces todos los hermanos mayores, desde Secretaría de Caridad, se ha pedido el indulto de personas con el CIS de Trece Rosas. Nosotros, de los 2 que hemos solicitado este año, ninguno coincide con los nombres que aparecen publicados hoy en el BOE. Si bien es cierto que al ser uno de ellos por una condena de la Audiencia Provincial de Zaragoza, estamos intentando averiguar si coincide con expedientes o solicitudes que se han hecho en años anteriores.
Luis, ¿a qué año se remonta este? Bueno, nos lo decíamos ahora, pero esta tradición, ¿a qué año se remonta de que la cofradía solicitaba y solicita, de hecho lo digo en presente, estos indultos a presos?
Pues, como te digo, o sea, el primer indulto que se nos concede es en el año 53 del Ministerio de Justicia. Antes sí que se hacían solicitudes de indulto, pero eran presos preventivos de la delegación del Gobierno de jefatura de aquí de Zaragoza, no el indulto que se conoce como los que se tramitan actualmente, ¿vale? Uh-huh. El Ministerio de Justicia, eso es a partir de los años 50.
Ya. Esto va un poquito, me imagino, en consonancia con las bases, con la filosofía, con la ideología de la Cofradía de la Piedad, ¿no?
Sí, es uno de los fines de la Cofradía de la Piedad dentro de lo que es la Secretaría de Caridad. Es la colaboración con instituciones penitenciarias, que no se limita a la solicitud del indulto de un preso, sino que se colabora con el CIS 13 Rosas a lo largo del año. No somos la única. Por ejemplo, la Columna también colabora con el Centro Penitenciario de Daroca, que es una labor muy ardua, porque los presos que hay en Daroca son presos, digamos, entre comillas, más complicados. Nosotros estamos hablando de presos que están pues en tercer grado, a punto de reincorporarse a la sociedad, pero en varias cofradías tienen mucha relación con lo que es pastoral penitenciaria y relación con la cárcel. Es una de las formas de caridad, por ver a una persona que sufre, intentar ayudarle y estar con él.
Efectivamente. Bueno, enseguida te pregunto más por la labor que no solo es en Semana Santa, Luis, que realiza la Cofradía de la Piedad, pero lo primero, estando en Semana Santa, obviamente, inevitablemente tenemos que hablar de ayer, Luis, porque fue una jornada muy especial. ¿Cómo vivisteis el Martes Santo? Porque si ya fue especial para los que os vimos desde la calle, me imagino que para vosotros volvería a ser muy, muy mágico, ¿no?
Sí, la verdad es que es una procesión que empezó en el año 89 porque desde el año 41 la Cofradía de la Piedad procesiona el Cristo del Refugio.
Sí.
Pero antes solo se procesionaba en la madrugada del Viernes Santo y en el Santo Entierro, y el traslado que se hace los martes se hacía de una manera menos solemne en una furgoneta. Entonces en el año 89, siendo hermano mayor Roberto Gracia, se decide hacer este traslado solemne procesional, y la verdad es que es una procesión que ha cuajado mucho, y ayer era muy impactante ver todas las calles desde Madre Sacramento hasta la Plaza del Justicia, llegando a San Cayetano, que estaban pues abarrotadas de personas. Y es un momento muy especial, pues porque al Cristo del Refugio se le tiene una devoción enorme, no solo en la Piedad, sino en toda Zaragoza.
Totalmente. Luis, da la sensación, desde dentro veríais que estaba abarrotado. Yo tuve la oportunidad de ver prácticamente la salida desde el final de Madre Sacramento, cuando salíais hacia Hernán Cortés, sí, en esa esquina. A mí me dio la sensación que es el año que más abarrotada de hermanos he visto a la Cofradía de la Piedad. Me dio la sensación de que fue una salida multitudinaria. No sé si sí me lo puedes confirmar, Luis, si es así o no.
Solemos salir unos 690, cerca de 700 personas, y la sección de instrumentos ronda las 300 personas, ¿vale? Damas de mantilla había unas 60, ayer se retomó otra vez después de muchos años sin salir la sección montada,
sí,
eran tres hermanos a caballo.
Es verdad.
Pues sí, y luego que viene mucha representación de muchas cofradías, porque al principio pues era una procesión que se había añadido a las ya tradicionales de la Piedad, pero es una procesión que ha ganado mucha fuerza y que muchos hermanos participan, y están más o menos pareja la participación con nuestra procesión titular, que es en la madrugada del Viernes Santo a las 00 horas.
Efectivamente, bueno, porque por eso sí te quería preguntar también por vuestra siguiente procesión, la siguiente cita. Yo la ubicaba, pues eso, en el Jueves Santo y esa madrugada del Viernes Santo, ¿no?
Nosotros salimos cuando el reloj de la Basílica del Pilar marca las 12 de la noche, de la madrugada del Viernes Santo. En ese momento es cuando se abren las puertas de San Cayetano y sale la cofradía, y se pronuncia la mítica frase de "la Piedad está en la calle", que no es que esté solo ese día en la calle. La Piedad está en la calle los 365 días del año, gracias a la Secretaría de Caridad y a la labor que hacen los hermanos en la cofradía por las personas que lo necesitan.
Esa frase que pues el lema es "la Piedad está en la calle", que tradicionalmente lo hemos visto de viva voz, como tú comentabas, Luis, ahora inevitablemente adaptándose a la era digital, yo es también un hashtag, como se dice ahora, que también llevo viendo, ya no esta Semana Santa, sino en anteriores Semanas Santas, la del año pasado, la del anterior, está cobrando cada vez más fuerza.
También,
efectivamente, la pandemia, sí, está cobrando cada vez más fuerza, vaya.
Sí, hombre, la verdad es que el equipo de comunicación que tenemos dentro de la Cofradía de la Piedad es un equipo muy fuerte y está haciendo una labor inmejorable, y la verdad es que estamos llegando a, pues estamos en todo tipo de redes, TikTok, Instagram, se ha renovado este año la página web. La verdad es que el grupo de comunicación es un grupo muy formado para la comunicación, y que desarrolla una labor muy muy importante y muy difícil, como tú bien sabes.
Efectivamente. Luis, para terminar, por no entretenerte mucho más, que me imagino que estos días serán de una agenda muy apretada, lo que te decía hace un momentito, al principio de nuestra charla, lo cierto es que la Piedad es una hermandad que tiene mucho protagonismo, tiene mucho peso en esta Semana Santa zaragozana, pero que el resto del año no se echa a descansar y solo sale la Semana Santa, que el resto del año, como bien decíamos ahora con ese lema, está en la calle y está embarcada e implicada en diferentes acciones sociales también para hacer un poquito mejor la ciudad de Zaragoza, ¿no?
Sí, bueno, tenemos varios proyectos abiertos. Tenemos por ejemplo, tenemos Proyecto Causa de Nuestra Alegría, que es la ayuda a familias necesitadas, pues madres solteras que no llegan al salario mínimo interprofesional, a las que los grupos de hermanos visitadores hacen un seguimiento, tienen asignadas en grupos de 3-4 personas, pues unas 3 familias por grupo, y se les va haciendo un seguimiento en el que no simplemente se les ayuda de manera económica, sino cualquier circunstancia que les pueda surgir, tanto de papeleo, de facturas que no pueden pagar, de ayuda a los niños para el colegio. Luego tenemos otro proyecto que es Brecha Digital, que estamos en colaboración con 2 colegios en los donde se facilitan, todos vimos en la pandemia la necesidad de esos medios tecnológicos para que los niños que tuvieran menos capacidad económica no tuvieran un retraso educativo con otros niños de su misma edad y de su mismo entorno. Pero La Piedad, ya 2 años antes de comprobarlo todo el mundo en pandemia, ya estaba instalando por familias donde se ayudaba tanto ordenadores como sistemas de navegación para que los niños pudieran estudiar. También seguimos colaborando con el refugio, damos la comida de los jueves, tenemos también el consultorio médico del refugio, los pediatras que participan en la gota de leche. Bueno, la verdad es que es uno de los fundamentos. La Piedad se forma como primera cofradía renitencial el 1 de marzo de 1937 en Zaragoza, eso no hay que olvidarlo. Es la primera cofradía que se conoce como cofradía penitencial como las conocemos hoy en día. Pero ya en el año 40 se dan cuenta, cuando bajan al Boterón, de la necesidad que hay en ese entorno. Y entonces los hermanos de la Piedad, con inconformismo que les caracteriza, pues deciden dar ese paso adelante y poner como columna fundamental de la cofradía la caridad, ¿vale? Las 3 columnas principales de la cofradía son la fe, que es obvio porque somos una asociación católica, la fraternidad o la convivencia entre hermanos y, por supuesto, la caridad.
Pues con ese mensaje nos quedamos, la verdad, muy bonito. Luis Bernal, hermano mayor de la cofradía de la Piedad, muchísimas gracias como siempre por atendernos como cada Semana Santa desde esa cofradía de la Piedad, y a terminar de la mejor manera posible. Muchísimas gracias.
A vosotros, Álvaro. Buenos días.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En COPE Zaragoza nos preocupamos por tu bienestar. Que las ventanas de tu casa te proporcionen un buen aislamiento térmico es esencial para que tu hogar sea más confortable y además ahorres dinero en tu factura de la luz o del gas. Pero hay un detalle que no podemos pasar por alto: el confort acústico. ¿Sabías que muchos trastornos del sueño podrían aliviarse con un buen aislamiento acústico de tus ventanas? El tráfico, las obras, las máquinas del aire acondicionado, en muchas ocasiones ese ruido se mete en nuestros hogares sin darnos cuenta y hace que perdamos ese confort tan deseado. Todo esto tiene fácil solución si confiamos el cambio de nuestras viejas ventanas a los profesionales de Cerramientos Integrales. Es un consejo de Cerramientos Integrales en Jorge Coci 18, 976-134-134.
Suma ahorro en Eroski. Del 10 al 23 de abril, langostino cocido a 9,95 euros kilo. Además, miles de productos siempre a buen precio.
Eroski, contigo.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Según la DGT, se han perdido 120.000 coches, vehículos que necesitaban muchas personas para poder llevar a cabo su trabajo. Pues se ha creado una plataforma para donar vehículos a los afectados. ¿Te dedicas también a luchar contra la gordofobia, la importancia de estar bien con uno mismo, con nuestro cuerpo y en priorizar la salud mental?
Claro, es que al final...
¿sabes lo que te digo?
¿Qué decir? ¿Eh? ¿Qué quieren?
Que eran otros tiempos.
También, ¿no?
Con Pilar García Muñoz. Descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues hasta ahora, 9 y 21 minutos, nos vamos a marchar hasta el restaurante Montal en la Plaza San Felipe, en la calle Torre Nueva, número 29. Ahí tienes también tu tienda gourmet, tu restaurante y, por supuesto, su jefe de cocina, Jorge García, que es el encargado de recibirnos en este miércoles santo. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, Jorge, ¿qué nos proponéis para esta semana tan especial que estamos viviendo en Zaragoza desde Montal?
Mira, pues vamos a seguir un poquito con...
desgranando el menú de degustación que hemos empezado este mes.
Muy bien.
Tenemos en el restaurante gastronómico y vamos a ir a la parte del final, vamos a ir al postre, a la parte dulce.
Muy bien.
Y hemos recuperado una pequeña, bueno, una receta que un poquito más olvidada, pero es que siempre da mucho juego, es el baba al ron. ¿Vale? Es una receta de origen francés que al final bueno, se fue un poco adoptada por los italianos y se conoce más napolitano que el francés, pero bueno. ¿Sí? Hemos cogido la receta francesa, la original, y me ha pasado a describir un poquito cómo se hace. Vamos
Muy
a poner
bien.
Un bol de pastelería con el gancho de amasar, harina, levadura, fresca de panadero, un poquito de sal, azúcar, y lo vamos a mezclar. Vamos a ir añadiendo después huevo batido, poquito a poco, que vaya cogiendo esa masa, poco a poco ese huevo y que se vaya formando la masa. Es una receta que lleva mucho tiempo de elaboración y eso, pero bueno, el resultado es muy, muy agradable. Una vez que va cogiendo este huevo, poco a poco ya tenemos la masa formada, vamos a añadir la mantequilla a temperatura ambiente, igualmente. Poco a poco, va cogiendo, absorbiendo poco a poco la mantequilla, y una vez que ya hemos echado toda la mantequilla, la dejamos amasar durante 10 minutos, 10-15 minutos, hasta que la masa se queda muy, muy elástica, muy fluida, ¿vale? Una vez que pasa ese tiempo, dejamos reposar un poquito, vamos a mantequillar unos aros y a enharinar también para que no se nos pegue, y vamos a coger un pegotito, lo vamos a echar dentro del aro de cada uno, lo vamos a tapar con film y vamos a dejar 2 horas que fermente. Pues la levadura fresca, en temperatura ambiente, pues alrededor de 20 grados más o menos, si no, necesitaremos un poquito pues cerca del horno que haya algo de temperatura para que leve. Pasan esas 2 horitas, las vamos a hornear, nada, muy sencillito, 12 minutos, 180 grados, se cocina y reservamos, dejamos que se enfríe. Vamos a pasar a hacer el jarabe. La peculiaridad del baba al ron, obviamente, es que va sumergido, va macerado en un jarabe de agua y azúcar con ron. Nosotros vamos a añadirle alguna cosita más para que darle un poquito más de juego a esto. Vamos a hacer el jarabe de agua y azúcar, le vamos a añadir el ron, le vamos a añadir alguna piel de naranja, piel de lima, palitos de canela, algún clavo, y con esto le vamos a añadir un licor tipo Cointreau, triple seco, es decir, un licor muy seco, pero con también matices cítricos. Con esto lo vamos a, una vez que ha cocido el jarabe, le vamos a añadir los alcoholes y los hagamos fuera. Dejamos que pierda la temperatura. Cuando ya está templadito, le sumergimos los babas, los bizcochos, que ya los tenemos fríos. Y lo dejamos ahí macerar un par de minutos que vaya absorbiendo. Vamos apretando un poquito el propio bizcocho, el baba, para que vaya penetrando bien lo que es el jugo, el jarabe dentro. Una vez que ya están bien, bien impregnados, los hagamos, los dejamos escurrir, que suelte todo el chorrito este del jarabe que va a saltar, que va a ir poco a poco cayendo. Lo dejamos para que quede bien, bien empapado, pero no nos suelte luego el juguito en el plato. ¿Vale? Los dejamos aparte. Vamos a montar una crema chantilly, muy sencillito, nata, azúcar y un poquito de concentrado de vainilla. Simplemente montar y no llegar hasta el punto de nata montada, que sería muy espeso, digamos, para poner en manga y poder trabajar. Esto lo que tenemos es que parar un poquito antes, que se quede cremoso, para que luego nos permita trabajarlo y jugar un poquito también con esta crema chantilly. Vamos a hacer otra última preparación, que es un gel de fresas. Aprovechamos que estamos en la temporada de fresas. Hacemos un pequeño jarabe de agua y azúcar, le echamos las fresas y trituramos. Le vamos a añadir un gelificante que es agar agar, que viene de origen marino. La peculiaridad que tiene es que tiene que hervir. La gelatina, si hierve, pues pierde propiedades. Pues en este caso necesitamos llevarla a ebullición. Una vez que lo tenemos cocido, lo trituramos y le dejamos enfriar. Se va a convertir en una gelatina y esa gelatina luego la vamos a triturar una vez fría. Con esto vamos a conseguir el gel de fresa. Se queda una textura súper firme, muy, muy brillante y nos va a dar un toque especial también al plato. Vamos a ir ya a montar el plato. Vamos a poner este gel de fresas con un biberón, unos puntitos, que, como te digo, le va a dar brillo sobre todo y un sabor potente ahí de fresa. Vamos a colocar el baba al lado. Vamos a poner un poquito de crumble de frutos secos y encima, con una cuchara, vamos a hacer una quenel, una bolita así ovalada, con la crema chantilly. No vamos a usar manga ni nada más que nada. simulando como si fuese una pequeña bola de helado.
Vale.
Y con esto el póster quedaría acabado. Es muy sencillito, a la vista parece así tres cositas sencillas, pero el sabor tiene muchos matices ahí escondidos, sobre todo en el baba.
Bueno, pues nos quedamos con esa receta, la verdad que muy elaborada, muy buena, y la propuesta que nos traéis esta semana desde Montal. Jorge García, su jefe de cocina, como siempre, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Venga, gracias. Saludos a mí.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Las máquinas ya han entrado en el futuro Centro Audiovisual Distrito 7, que recuperará el patrimonio industrial abandonado de la antigua fábrica de Giesa. Ya se ha colocado la primera piedra de este ambicioso proyecto de transformación económica, urbana y cultural. Supondrá una inversión de más de 18 millones de euros, tres de ellos procedentes de fondos europeos. El informe sobre calidad del aire en 2024 indica que la ciudad de Zaragoza mantuvo e incluso mejoró los datos del año anterior. Se han cumplido todos los valores que fija la legislación vigente para los diferentes contaminantes. El ayuntamiento sigue trabajando para mejorar y cumplir con los límites marcados por la Unión Europea en 2030, año en el que Zaragoza será una de las primeras 100 ciudades climáticamente neutras. Zaragoza cuenta con una aplicación móvil para consultar los horarios y recorridos de las procesiones. La APS Santa ZGZ permite además ubicarlas en tiempo real. De cara a los desplazamientos, recordamos que hay afecciones al tranvía y numerosos desvíos de bus urbano.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Bueno, 9:28 minutos. A esta hora de la tarde, ya lo hemos mencionado, lo habrás escuchado a lo largo del programa, pues hemos hablado sobre la procesión del encuentro de la Semana Santa en Zaragoza. Se remonta, mira, al siglo XVIII, cuando lo organizaba en la Venerable Orden Tercera, y como se siguió celebrando hasta su instauración en la Segunda República. Pues a lo largo de muchos años se ha ido celebrando el encuentro en Zaragoza, y con el paso del tiempo han sido otras cofradías y hermandades las que han cogido el testigo. Concretamente son la procesión de Jesús Camino del Calvario y la Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los Dolores las que actualmente protagonizan este encuentro que tiene lugar todas las Semanas Santas en la medianoche en la Plaza del Pilar. Queremos hablar hoy con estas dos procesiones, con estas dos hermandades, con estas dos cofradías que protagonizan el encuentro en Zaragoza. Una nos ha podido atender, la otra no, pero lo ha hecho en diferido. Primero vamos a escuchar a Carmen Gracia, que es la hermana mayor de la procesión de Jesús Camino del Calvario, que nos expresaba pues su satisfacción y su alegría por un año más participar en esta tradición en Zaragoza. El audio ya les advertimos, porque le hemos cogido en la calle. No es bueno por el cierzo, pero se entiende la emoción que nos quería transmitir Carmen Gracia, hermana mayor de la procesión de Jesús Camino del Calvario.
Buenos días. Como hace ya más de 80 años, Jesús con la cruz a cuestas se encontrará esta noche a las 12 con nuestra Madre Dolorosa, portada por nuestra querida Hermandad de San Joaquín y la Virgen de los Dolores. Es uno de los actos más bonitos y emotivos de la Semana Santa, que recomiendo especialmente que todos los zaragozanos conozcan y disfruten. Muchas gracias.
Quien lo ha vivido sabe la emoción que acaba de transmitirnos la hermana mayor de la procesión de Jesús Camino del Calvario. Y yo a esta hora, 1:30, quiero saludar a el hermano mayor de la Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los Dolores, que es Roberto Caudevilla, que ha tenido la amabilidad también de atendernos. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, escuchábamos a Carmen, que ahora mismo pues está con la procesión de Jesús Camino del Calvario, está pues en una misa, nos decía, y por eso no nos ha podido atender la llamada en directo, pero nos trasladaba la emoción de los que participáis y de los que hacéis posible el encuentro. Roberto, ¿qué es para ti y por extensión para la Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los Dolores este encuentro que hoy va a tener lugar en Zaragoza?
Pues muy bien, pues como ha comentado, voy a decir mi hermana Carmen, que vale la expresión totalmente de hermana, el sentimiento es el mismo, muy parecido, es un sentimiento de emoción y al mismo tiempo de alegría. por volverlo a repetir, ¿no? Son momentos en los cuales se te encoge el corazón, el alma, y hay un momento que también florecen pues muchos sentimientos. Como bien ha dicho Carmen, nosotros cogimos el testigo en 1941 de la Venerable Orden Tercera, y desde entonces, pues hasta la fecha, ahora 2025, pues año tras año haciendo el querido acto del encuentro de Jesús con María.
Efectivamente, bueno, decíamos procesión, no queríamos decir cofradía de Jesús Camino del Calvario, a la que escuchábamos a Carmen hace un momentito. Lo decía yo en la introducción, Roberto, es una tradición en los miércoles santos de la Semana Santa zaragozana que se remonta siglos atrás.
Correcto. Podemos considerarlo, se puede considerar con total certeza, de que es uno de los actos con mayor tradición histórica, porque, como bien habéis apuntado, las primeras referencias que tenemos son del siglo XVIII hasta 1935, y bueno, luego están ahí los años complicados, ¿no?, por historia de guerra civil. Y el 1941 es como cuando nosotros, junto con la Cofradía de Jesús Camino del Calvario, cogemos ese testigo que nos lleva hasta esta fecha del año 2025. El acto se ha celebrado en diferentes escenarios. Es lo único que ha cambiado, ¿no? Y le puedo enumerar desde la Iglesia de Santiago, sí, que es el primer año, en 1941 hasta 1957. Hubo un año que también se hizo en la Iglesia del Portillo. Se hizo también en otras ocasiones en la Plaza del Aseo. En la Iglesia de Santa Engracia, también quiero recordar que se hizo otro encuentro en los años 80. Y ya desde el año 90 hasta la fecha, siempre ya en la bandeja del Pilar. Es lo único, si se me permite, que no ha cambiado, sí, que es el lugar, porque el resto, todo lo que es el sentimiento, todo lo que allí estamos expresando y lo que estamos, vamos a decir, celebrando o rememorando, evidentemente es lo mismo.
Solo un año, corrígeme, Roberto, si me equivoco, creo que fue en el 1950, fue en el que se unió la cofradía del Prendimiento del Señor y Dolor de la Madre de Dios, ¿no?
Así es, así es. Este año, pues por una circunstancia especial que aconteció, se unió. Ha habido también participaciones de Guardia Pretoriana, no recuerdo ahora los años en los que fue así. Pero la tradición se ha mantenido entre Jesús Camino del Calvario y Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los Dolores.
Efectivamente. Bueno, yo que he tenido la oportunidad de algunos años disfrutarla como espectador, como ciudadano de Zaragoza y como, por qué no decirlo, amante y seguidor de nuestra Semana Santa, que tiene una riqueza espectacular. A mí todos los años me llama la atención la cantidad de gente que se congrega para ver ese momento tan especial, ¿no? Medianoche, 12 de la noche, cuando tiene lugar ese encuentro entre cofradías.
Correcto. A ver, es como estamos hablando, es un acto, pues, de una larga tradición. Realmente, luego el público que nutre la bandeja del Pilar viene también de otros actos, ¿no?, que tienen previos, como por ejemplo es el encuentro que también hacemos nosotros, la Cofradía de San Joaquín, con el Ecce Homo en la Plaza del Aseo. También un encuentro muy cariñoso, chiquitín, pero también con mucho significado. Es un momento que estamos casi en los epicentros, ¿no?, de lo que es la Semana Santa de Zaragoza. Entonces, hay público desde el punto de vista del turismo y hay público desde el punto de vista del resto de cofradías que nos vienen a acompañar y a ver, ¿no?, y a rememorar el momento. La verdad es que sí, es un momento sublime, ¿eh? Si se me permite, yo lo vivo pues como cofrade, como miembro de la Hermandad de San Joaquín, y es a resaltar en lo que es la Semana Santa de Zaragoza.
Bueno, para los que lo vivís, Roberto, desde ahí dentro, me imagino que habrá que tener una coordinación, un entendimiento y una organización milimétrica para que todo salga según los tiempos previstos, ¿no?
Correcto, así es. Además, nosotros tener en cuenta que es la procesión de los siete dolores y del encuentro. En el caso de la Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los Dolores, nosotros previo al encuentro predicamos cinco de los dolores a la Virgen. Entonces, los lugares están totalmente establecidos, el minutado está totalmente establecido y hay una máxima que conservamos entre ambas cofradías hermandades de Calvario y Dolorosa, y es que a las 12 en punto de la noche tienen que estar los guiones principales en lo que son los aledaños en la mismo vallado de la Plaza del Pilar, de la Bandeja del Pilar. Ahí será también un momento estelar, yo he tenido la ocasión de vivirlo, ahora soy hermano decano de la Hermandad de San Joaquín, pero he sido cetro general durante 6 años, y tienes el privilegio, cuando estás ostentando el cetro general, de entrar el primero a la bandeja del Pilar para darte el abrazo entrañable con el cetro hermano de Jesús Camino del Calvario. Una vez los dos cetros, en el centro de la bandeja, todo milimétricamente y matemáticamente se va incorporando desde atributos, sección de velas, secciones de instrumentos, se hace un toque conjunto al unísono, hasta que llega el momento sublime de que entran las imágenes a la bandeja y con una marcha de tambor, bombo y timbal exclusiva y preparada para ello, se van acercando las imágenes hasta que se dejan a escasos metros de Jesús con María, y acto seguido se realiza lo que es la predicación del encuentro.
Bueno, pues un encuentro que vamos a vivir con mucha emoción seguro esta noche. Tendrá lugar, como decimos, en la medianoche de hoy, del miércoles santo al jueves santo, en la bandeja central de la Plaza del Pilar, con la cofradía de Jesús Camino del Calvario, con la Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los Dolores, cuyo hermano mayor es Roberto Caudevilla, al que le agradezco mucho que haya estado hoy aquí con nosotros. Roberto, un abrazo muy fuerte y que vaya todo muy bien durante esta noche.
Muy bien, muchísimas gracias, un abrazo, adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En COPE Zaragoza te damos buenos consejos para que llegar a fin de mes sea más fácil. ¿Has pensado que gran parte del dinero de tu factura energética se escapa por la ventana? El precio de la luz y del gas sube cada día más y mejorar tu eficiencia energética está en tus manos. Algo tan sencillo como renovar tus viejas ventanas puede suponer reducir hasta un 60% las pérdidas de energía de tu casa. Da igual de la época del año que hablemos, verano o invierno, conseguir el mejor aislamiento térmico debería ser una prioridad. Sin ninguna duda es una inversión muy rentable si te pones en manos de los mejores profesionales. Es un consejo de Cerramientos Integrales en Jorge Cozzi 18, 976-134-134.
Bueno, 1:39, déjame que te hable de que despega la tercera edición de Rapsi Boy Más, un escenario inclusivo para la música, el baile y el rap en Zaragoza. Está promovido por el CTL Cambalache, proyecto de ocio inclusivo de Kairos, y el festival tendrá lugar el 25 de abril en el Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter. Así que es una cita que puedes bloquear. La cita central del festival será, como te digo, ese día a las 6 de la tarde en este Centro Cívico ubicado en el barrio de San José, y bueno, pues han ido haciendo una serie de ensayos que han ido programando para esa actuación central del día 25 a lo largo de muchos días. Pues por ejemplo, los primeros fueron el pasado 13 de marzo y también el 27, y tuvieron también un penúltimo ensayo el pasado 3 de abril, el último va a ser el próximo día 24, y ya el 25 será esa actuación. El ensayo del 24 de abril será a las 6 de la tarde, de 6 a 8 de la tarde. Cualquier persona interesada en participar pues puede acercarse a ver cómo es ese último ensayo y el festival el día 25. Esta tercera edición de Rapsi Boy Más, un escenario inclusivo para la música, el baile y el rap, todo de la mano de Kairos.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Y hasta ahora, 1:41, quiero hablar con nuestro opinador, con nuestro colaborador, con nuestro amigo Juanma Fernández. Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
¿Ya estás de vacaciones?
No, estoy oliendo las vacaciones.
Oliendo. Te huele el culo ya a Semana Santa, ¿no? Que se suele
efectivamente,
decir.
Tal cual. Iba a decir incienso, pero sí, también se puede decir a Semana Santa, sí.
¿Vas a venir ya, por aquí a vivir la Semana Santa a Zaragoza? No te quedas por allí, te vas a otro sitio.
Lo he hecho al revés. He estado en Zaragoza hasta ayer por la noche. O sea, que he vivido los primeros días de Semana Santa en la Capi, porque además también me apetecía ver a mi sobrina, pero ahora ya me he vuelto a Madrid por tema laboral y bueno, voy a aprovechar también un poco para ver un poco el monte estos próximos días de descanso, o sea que lo he hecho al revés.
Cuéntanos, ¿qué temas de actualidad, qué análisis haces hoy con nosotros en este miércoles santo?
Para mí hay un tema capital que es la situación de nuestro Zaragoza, la verdad.
Bueno, el otro día te alegrarías. Bueno, Gaitán Pusán, nuestro querido, el hombre de las mil vidas, que volvió a resurgir un día más.
Yo, mira, literalmente el sábado tuve que ir a buscar a mi novia a la estación, que venía de Madrid, entonces vi la primera parte y la segunda la tuve que ir escuchando en la radio, en el coche.
Y entonces espero que con COPE más Zaragoza.
Por supuesto. Y de repente, cuando ya yo estaba, me acuerdo, enfilando el paseo Sagasta, oigo un gol de Pusan. Entonces yo pensé, dije, esto es que les ha dado algo en la radio. No sé, han debido meterles algún virus o algo así, porque ¿cómo que gol de Pusan? Y efectivamente, gol de Pusan después del horror de rechace del primer gol. Y bueno, pues es que yo creo que el Zaragoza está hecho para sufrir y divertirse. O sea, me parece que el equipo, cuando se dice lo de qué raro que el equipo lleve tantos años en segunda, qué raro que un equipo de una ciudad tan grande lleve tantos años en segunda división, yo es que creo que el Real Zaragoza, desde que bajó, está destinado a una misión diferente, una misión especial, que no es ascender a primera ni estar en segunda. No, es divertir a la gente, hacer lo imposible, como es estas cosas de que te meta un gol el portero, que ya pasó con Cristian Álvarez hace unos años.
El Lugo, sí señor, que también fue un empate a dos.
Correcto. O sea que yo creo que es que ser del Zaragoza no es ser un equipo de fútbol, es ser de una montaña rusa. Es otra cosa, esto es otra cosa. En fin, me quedé encantado con el empate. Luego, me pasa siempre que metemos gol, lo decía también el otro día en la sección, que yo lo celebro mucho, pues el empate con Pusan, pues lo celebro. Se me escapó un pitido con el coche que digo, como me vea alguno en la local, me va a multar encima. Pero luego, y me pasó el otro día con el gol de Jair también en la Romareda, pero claro, luego, cuando paso esos 10-15 segundos de alegría, me quedo pensando así un poco más desde la tranquilidad y digo, madre mía, que estamos celebrando, en el caso de Jair, un gol para no quedarnos en el descenso, y el otro día con el empate de Pusan, para sacar un puntito para no descender a Primera Federación. O sea, el contexto, o sea, se está edulcorando la situación del Zaragoza, como la afición, la comunión de los jugadores con los abonados, con los que somos aficionados, y todo eso está muy bien, y Gaby lo ha sabido entender muy bien. Pero no hay que perder el norte de que lo que estamos es luchando por no descender al fútbol semiprofesional.
Efectivamente, sí, eso hay que tenerlo en cuenta, pero claro, también es que un descenso podría ser realmente dramático para el Real Zaragoza, ya no solo por bajar esa categoría, sino por consecuencias mayores que pudiera tener.
Yo quiero pensar, y estoy echando un ojo a las cuentas públicas, que es que, vamos, que la propia Sociedad Anónima Deportiva publica cada X tiempo, conoce la Junta de Accionistas y todo este tema, y me da por pensar que con el dineral que se han gastado, pues eso, dudo mucho que si bajáramos a Primera Federación, el primer año el grupo inversor se deshiciera del equipo. Quiero pensar que no, porque se ha invertido mucho dinero, porque, bueno, en fin. Ahora, es cierto que se dejarían de percibir, creo que unos 8 o 9 millones de euros por derechos de televisión, y creo que la perspectiva económica del equipo deportiva social sería nefasta, y lo que cuesta ascender de Primera Federación a Segunda División, ¿eh? No nos olvidemos del Deportivo de La Coruña, no nos olvidemos de lo que les costó y que están otra vez mirando para abajo. O sea, lo que cuesta
te voy a poner
subir...
otro ejemplo aún mejor, el Numancia que ha llegado a estar en Primera División, que estuvo en Segunda muchos años, que descendió, creo que fue hace 3 temporadas, que la temporada después a la que bajó, es decir, hace 2, bajó de Primera Ref a Segunda Ref, y que la pasada temporada estuvo todo el año líder en Segunda Ref, terminó como líder, jugó el playoff para subir a Primera Ref, y en el playoff perdió, y se ha quedado en Segunda Ref, o sea que no es moco de pavo meterse ahí en esa vorágine.
Yo entiendo que hay que desviar un poco la atención de la situación real para que los jugadores estén un poco más tranquilos, porque el otro día, por ejemplo, cuando nos metieron el primer gol ya empezaron a ponerse nerviosísimos. En el segundo éramos gallinas, pollos sin cabeza, o sea, digo, ya estamos otra vez con... Entonces veo bien que se desplace un poco los nervios, ¿no? Y que se intente pues vestir un poco todo más de algodón para que no parezca la situación tan complicada como es. Pero desde luego no nos imaginamos la que nos estamos jugando, la que se puede liar. Y sobre todo, si de esta salimos, que vamos a pensar que sí, a partir del día en que se produzca la salvación matemática del equipo, hay que dar una pensadica a todo esto, ¿eh? Porque yo, honestamente, llevo yendo, además, en los últimos meses, de diferentes puntos, que hay cosas en el Zaragoza, ¿no? Hay cosas en el Zaragoza que hay que cambiar para que el equipo mejore. Y no sé qué son esas cosas. El año que estuvimos a punto de subir a primera con Víctor Fernández, cuando la nefasta pandemia y el descalabro posterior a la vuelta de la competición, digo yo que esas cosas estarían igual de mal o peor. Y casi se sube. O sea, yo no sé cuáles son esas cosas que se dicen tanto. No es que el Zaragoza tiene que mejorar cosas internas para ser un equipo que mire más a primera. Bueno, pues esas cosas, que yo, eso es, no sé, el secreto de, pues a ver si empiezan a explicárnoslas y se empiezan a mejorar. Porque lo de este año ya ha sido el acabose. Es verdad que si nos salvamos, tiene que ser un punto de inflexión.
Efectivamente. Bueno, Juanma, pues querido, que pases una muy buena Semana Santa, que disfrutes mucho y volvemos a hablar la semana que viene, ¿vale?
Nos abrigaremos, cogeremos el paraguas, pero descansaremos, que es lo importante, y disfrutaremos de estos días, claro que sí.
Cuídate mucho.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Vamos con nuestra agenda cofrade, como todos los días, 1:48. Hoy, pues, la protagonista va a ser esa procesión del encuentro con la cofradía Jesús Camino del Calvario, que va a salir a las 9:30 desde la Basílica Parroquia Santa Engracia, y con la Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los Dolores, que saldrá a la misma hora, pero desde la Iglesia de Santa Isabel de Portugal. Ambas convergerán, coincidirán a partir de las 12 de la noche en la Plaza del Pilar, cuando será el acto del encuentro con la cofradía tanto de Jesús Camino del Calvario como la Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los Dolores, y después ambas seguirán su recorrido. La cofradía Jesús Camino del Calvario terminará en Santa Isabel de Portugal alrededor de la 1:30 de la madrugada, mientras que la Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los Dolores terminará en el mismo punto, pero en torno a las 2 de la madrugada. Antes de eso, pues tendremos a la cofradía de Jesús de la Soledad con su procesión titular desde las 8:15 de la tarde, que saldrá desde la parroquia de San Lamberto y terminará en la de Santa Isabel de Portugal a eso de la 1:50 de la noche. También tendremos la procesión de María Santísima de la Amargura con la cofradía de Jesús de la Humillación, que saldrá a las 9:15 desde la parroquia de San Felipe y que terminará a la 1:45 de la madrugada, de nuevo en la iglesia, en la parroquia de San Felipe. Y también tendremos el Villacrucis de la cofradía del Santísimo Cristo y de Nuestra Señora de las Angustias, que saldrá a las 9:30 de la parroquia de Nuestra Señora de Altavas. También tendremos el Villacrucis de la cofradía de Nuestra Señora de la Asunción y Llegada de Jesús al Calvario, que saldrá a las 9:30 desde la parroquia de la Coronación de la Virgen en el barrio del Oliver. Y también tendremos a la Hermandad y la Cofradía del Nazareno de Nuestro Señor Jesús de la Humildad, que saldrá a las 9:30 desde el convento de las Agustinas de Santa Mónica, además de la Cofradía de la Coronación de Espinas y de las Siete Palabras.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues seguimos hablando de Semana Santa, pero ahora nos vamos a desplazar hasta un municipio de la provincia de Zaragoza, porque este año particularmente van a vivir una Semana Santa muy, pero que muy especial. Soy Álvaro Montaner, enseguida acompáñame, te llevo hasta Fuentes de Ebro. Esto es Mediodía COPE, ahora con las cosas de Zaragoza y de su provincia.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, como te decía hace un momentito, estamos escuchando de fondo ahora los tambores de la Semana Santa de Fuentes de Ebro, porque hasta allí nos queremos ir. Y es que Fuentes de Ebro celebra este año su Semana Santa con un reconocimiento muy especial, el de ser fiesta de interés turístico de Aragón, tal y como se le declaró el pasado 13 de marzo. Esta distinción, pues, reconoce, entre otras cosas, la riqueza patrimonial, la originalidad y la singularidad de la Semana Santa de Fuentes de Ebro, que de esta forma se suma a los otros 11 municipios de la provincia de Zaragoza que también tienen su Semana Santa reconocida como fiesta de interés turístico de Aragón. Mejor que contarlo yo, le quiero preguntar a esta hora a su alcaldesa, que es María Pilar Palacini, que ha tenido la amabilidad de atendernos. Señora alcaldesa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, me imagino que este año será una Semana Santa particularmente especial para ustedes por este reconocimiento, ¿no?, de fiesta de interés turístico de Aragón.
Bueno, sí, la verdad que estamos muy contentos, muy satisfechos con este reconocimiento que llevábamos buscando desde hace ya bastantes años y bueno, con todo lo que es armar un expediente para demostrar que merece el reconocimiento, pues es un trabajo laborioso, un trabajo en el que están implicadas la parroquia, la Junta de Cofradías y el propio ayuntamiento y también Territorio Mudéjar, con el que hemos elaborado todo el expediente. Así que sí, efectivamente, estábamos muy contentos.
Alcaldesa, para los que no la conozcan y nos estén escuchando, cuéntenos y cuénteles, ¿qué tiene de especial la Semana Santa de Fuentes de Ebro?
Bueno, pues partimos que somos un municipio cercano a los 5.000 habitantes y que el 25% de su población, entre el 25 y el 30% de su población, de una u otra manera colabora con la Semana Santa, o porque son cofrades, o porque están tocando bombos o tambores o cornetas, porque llevan estandartes, o porque portan los muchos pasos que tenemos. Algunos de ellos se siguen portando a hombros, y luego, pues bueno, características como que el Cristo lo llevan los quintos, los chavales que cumplen 18 años, la soledad la portan las chicas que cumplen 18 años, tenemos una procesión del encuentro el domingo de resurrección, que es también muy antigua, las cofradías, que son 5. Bueno, tenemos una serie de condiciones que son características.
Efectivamente, bueno, además tenemos la facilidad, si estamos en Zaragoza y alrededores, de que Fuentes nos queda pues a muy poquita distancia, muy cerquita, ¿no?, para poder acercarnos, aunque sea en el día, para disfrutar de su tradición y de su Semana Santa.
Sí, claro, estamos a escasos 20 minutos de la ciudad de Zaragoza y podemos pasar un día pues muy bueno, viendo no solamente nuestras procesiones, viendo también una magnífica iglesia. Tenemos un edificio que cuando vienes y lo ves te impresiona por la importancia del interior de ese edificio. Y luego pues también tenemos una zona morisca que es interesante, y una gastronomía que también merece la pena comprobar.
Totalmente, que eso siempre es importante en un destino. Bueno, creo que son en torno a 1.000 cofrades, ¿no?, los que conforman las 5 cofradías que tiene la localidad.
Sí, a eso le tienes que añadir toda la gente que está alrededor de esos cofrades, porque vale, podemos entender cofrades por aquellas personas que tocan el tambor o el bombo, pero luego son los que portan las imágenes, son los que organizan las procesiones, son los que llevan estandartes. Estaremos hablando que alrededor de 1.500 personas están implicadas en esta Semana Santa.
Vamos a presentarla, si le parece, y si me equivoco, corríjame: son San Antón, el Nazareno, Cristo Crucificado, la Dolorosa y Santo Entierro, ¿verdad?
Así es.
Efectivamente. Bueno, pues es un destino que podemos realizar también estos días desde Zaragoza y sus alrededores. Fuentes de Ebro, que este año se suma a la celebración de la Semana Santa ya como fiesta de interés turístico de Aragón. No nos lo podemos perder. Tenemos que ir a conocer la Semana Santa de Fuentes de Ebro y también a conocer el territorio y la belleza que alberga este municipio de la provincia de Zaragoza. Le agradezco mucho a su alcaldesa, María Pilar Palacín, que nos haya atendido. Alcaldesa, muchísimas gracias y disfruten muchísimo de su Semana Santa.
Pues muchas gracias a vosotros por poner en valor todas las costumbres y toda la historia que tenemos en los muchos pueblos de Aragón.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bienvenidos, inconformistas. A todos los que no queréis pasar por la vida de puntillas, a todos los que queréis vivir de verdad, con miradas de verdad, abrazos y besos de verdad, con celebraciones y amigos de verdad, y vino, vino de verdad, el nuestro, denominación de origen cariñena, el vino que nace de las piedras. Bienvenidos inconformistas de todo lo que importa, porque ¿quién quiere ser uno más? Cofinanciado por la Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Gobierno de Aragón.
Comodidad y confianza. En las clínicas dentales del Dr. Toledo nos aseguramos de que te sientas como en casa. Con tecnología y un equipo cualificado, tu salud dental es nuestra prioridad. Llámanos al 976 21 21 21.
La industria siempre nos llama.
HN Tools, más de 25 años colaborando con nuestros clientes y aportando soluciones integrales. Distribuidor Beta, líderes en equipamiento y herramienta para su taller. HN Tools, hacemos cosas que otros no hacen.
HNTools.es.
Celebra el Día de Aragón con Embutidos Artesanos Melsa. Esta semana, llévate la bandera de Aragón, elaborada con longaniza de Graus, chorizo fresco, queso cheddar y todo sobre un delicioso pan de aceite. ¡Riquísimo! Descubre una nueva manera de celebrar el Día de Aragón. Te esperamos en Melsa, Avenida de Goya número 8.
Vuelve a Zaragoza el musical que conquistó al público. Del 1 al 18 de mayo, El Médico, el musical, vuelve al Teatro Principal de Zaragoza. La espectacular adaptación del bestseller de Noah Gordon te invita a vivir una historia emocionante y llena de aventuras. No te lo pierdas. Entradas en elmedicomusical.com y teatroprincipalzaragoza.com.
¿Listo para un viaje alucinante? Descubre las bicicletas más sorprendentes jamás inventadas en la exposición Eureka. Creaciones inverosímiles sobre ruedas. Innovaciones que te dejarán con la boca abierta. No te pierdas esta aventura sobre ruedas hasta el 31 de agosto en Mobility City.
Esta primavera conecta a tu manera. Con Embow comparte, disfruta, sueña con la mejor red 5G y la atención mejor valorada. Contrata ahora fibra y móvil desde 28 euros al mes y llévate 3 meses de descuento en tu factura. Embow, tu operadora, la de todos, la de Aragón.
Visitar Enate es pasear por la esencia del viñedo y la bodega. Es vivir el somontano y su cultura. Es disfrutar del arte del vino y el vino del arte en nuestra sala de exposiciones. Reserva tu visita a bodega en enate.es. Enate, experiencias para vivir con los cinco sentidos.
Estamos acercando a las 2 de la tarde. Te recuerdo que seguimos muy pendientes del estado de salud del arzobispo emérito de Zaragoza, don Manuel Ureña, que según han confirmado a COPE fuentes del arzobispado, se encuentra ingresado en estado grave en la UCI de un hospital valenciano tras sufrir un accidente de tráfico. Ureña, de 80 años, circulaba el pasado jueves por la autovía A7 cuando se salió de la carretera y cayó a la cuneta a la altura de la localidad valenciana de Llosa de Ranes. Fue rescatado por los bomberos y evacuado de urgencia en una ambulancia del SAMU. Don Manuel se encuentra hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos del hospital Lluís Alcañiz de Xàtiva. Seguiremos muy pendientes, por lo tanto, de esta noticia. Llegamos a las 2, escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.